se ha vuelto, yo creo, una comunidad. Si te estoy vendiendo algo, pero sabes quién soy y sabes a lo mejor, no sé, algunos otros consejos que yo te doy en el Instagram de Señor Flamengo, con el objetivo, claro, de venderte. Pero se ha vuelto como, pues, como una red de amistades.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Atrévete Podcast. Les habla su anfitrión Mauricio Leal y hoy nos acompaña Angélica Páez, fundadora de Señor Flamengo. Bienvenida, Angélica.
Muchas gracias por invitarme.
Angélica, un punto importante del podcast es que cada uno de nuestros invitados se presenta. Entonces, ¿quién es Angélica Páez?
Ay, bueno, yo soy Angélica Páez, tengo ya 29 años recién cumplidos, soy 100% regiomontana. Yo me considero una persona pues muy hiperactiva, siempre de arriba para abajo, tratando de encontrar cosas alegres y ver la vida desde un punto diferente. Y que me encanta, obviamente, el amor.
Ok. ¿Y cómo llegas? ¿Cómo es tu camino? Hoy estudias, trabajas, etcétera. ¿Cómo llegas a Señor Flamengo un poquito de atrás para adelante?
Es una historia muy graciosa y cuando la cuento todo el mundo se saca de onda, la verdad. Y creo que nunca te he contado a ti, así que sácate el chal. Yo soy licenciada en periodismo. Yo estudié la carrera de la licenciatura en periodismo y medios de información con concentración en ciencias políticas. O sea, nada que ver. Ahorita pero vendo zapatos. Nada que ver. Yo trabajé como editora de periódicos. Estuve en dos periódicos locales. Estuve en el periódico Milenio, en la sección de local, y en el periódico El Horizonte, también en local. Fui jefa también de información y pues nadie me la cree cuando les digo eso. Me ven y nadie me cree eso en la calle. Nada más de vos sí me la creen. Y yo estaba trabajando y mis papás tienen negocio de construcción ya desde hace muchos años. Mi papá había sido empleado hasta que se decidió poner su negocio. Y él siempre me decía, no, es que tienes que meterte a ventas, 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 ventas. Y yo nunca en mi vida había vendido ni un chicle. O sea, pues, ¿cómo me vas a decir que venga a venderte? Para empezar, ¿qué vendo? ¿Y cómo? Yo no sé. Y él siempre había querido que estuviera trabajando con él. Y pues uno siempre trata de ayudar a su familia, pero no me hallaba, no soy arquitecta, pues yo no le sé, mis papás sí, pero aunque te les pegues mucho, pues yo no soy profesional. Llegó un momento en el que yo ya me harté, por así decirlo, de mi trabajo. Ser periodista y estar en periódico son jornadas muy largas de trabajo. Yo trabajaba, ya las últimas veces estaba, no sé, de 1 de la tarde a 12 de la noche. Sí es muy largo, la verdad, admiro mucho a la gente que se dedica a eso, puro amor al arte. Pero ya llegó un hasta aquí de que pues no tengo días de asueto, etcétera, etcétera. Dije ya, bye, me voy a salir para trabajar con mi papá. Punto. Me voy a ir porque ya estoy harta.
¿Cuánto duraste en
medio? Estuve... Fue poco, pero lo sentí tan largo.
No, es que es muy intenso el tema del periodismo, como tú dices.
Yo estuve de practicante desde antes de graduarme como 1 año y como 3.
Bastante tiempo.
Estuve 3 años. Me salí en diciembre. Pésima época para renunciar porque es una época muy baja en ventas en cuanto a la construcción. Entonces, mi papá pues no tenía tanto trabajo, le ayudaba por aquí por allá, pero X. Yo, desde que empecé a trabajar, pues con mis pequeños sueldos, pues te gastas en tonterías, pues vives todavía con tus papás, no tienes en qué gastar. Y a mí me gustaba comprarme zapatos. No era tampoco así como que tan shopaholic, pero me gustaban y siempre trataba de encontrar, en ese momento eran flats, lo que estaban de moda. Me gustaba mucho comprar flats diferentes, y que con dibujitos, y que de este estilo, y no sé, diferentes. Nadie traía mis mismos flats. Y en esas vacaciones, para mí, por así decirlo, en diciembre, mi papá me dijo, ¿por qué no vendes zapatos? Y yo le decía, ¿por qué no? O sea, ¿cómo voy a vender zapatos? No, es que sí, vende zapatos.
Sé comprarlos, sé comprarlos, pero...
dame dinero, yo voy y te los compro. No, yo, pues no, o sea, no. Pero me ponía mucho gorro. En mi casa, mi familia es de que tienes que hacer esto porque pues yo creo que es lo mejor y pues ya. Me puso tanto gorro que llegó un momento que yo le decía a mi entonces novio, ¿sabes qué? Voy a ver cómo le hago, pero voy a vender zapatos o comprarlos para que vea que no es así de fácil. Para empezar, él tampoco me podía decir cómo, porque él no estaba en la industria. Pues compré zapatos y yo dije, bueno, voy a invertir lo mínimo para que no se me quede el dinero ahí. Y pues ya, nada más para decirle, papá, ¿sabes qué? Mira, sí te hice caso, pero pues no es así de fácil. Entonces, pues ya, ni modo. X. Bueno, y pues aquí sigo. Sí, fue muy bien. Empecé a vender. Pero,
digo, igual. Pues ahí, te fuiste, salió todo. Ya, y terminamos, gracias.
Ya, y ya. Ahora soy millonaria, amigos. No, no es cierto.
O sea, estaba el apoyo de tus papás, que es súper valioso, ¿no? Y,
sí.
Y más de una familia de emprendedores, creo que... A diferencia de otros casos que hemos entrevistado que a veces van contracorriente, ¿no? De, mis papás tal vez trabajaron, etcétera, ¿no? Tenías esa parte, pero ¿cómo fue tu evolución? Porque dices, oye, pues yo estudié periodismo, trabajé en periódico. Pues me salgo de mis papás, me dicen, voy a vender zapatos. ¿Cómo el cambio en Angélica de decir, oye, pues yo recibí un salario, ahorita pues estoy ayudando a mi papá, ahora sí, ¿sabes qué? Pues no sé cómo es esto de vender zapatos, nunca he vendido ninguno. ¿Cómo es tu proceso en lo personal?
Yo creo que en ese momento estaba más como literal harta del periodismo, entonces estaba yo, me sentía en vacaciones. Entonces para mí estaba bien, ahora que ya años después lo pienso es, no manches, o sea, ¿cómo le hice? Yo estaba viviendo de mis ahorros. Yo, pues, cuando trabajaba, pues, sí gastaba en tonterías, como te digo, pero, pues, ahorraba. Yo, para ese entonces, ya cuando empecé mi negocio, yo ya vivía sola y, pues, me pagaba mi vida, pero ahorraba mucho. Yo vivía, literal, de lo que tenía ahorrado. Y ahí se me fue en inventario y en vivir. Porque al principio, pues, no es fácil. Y yo me acuerdo que cuando empecé a vender... Como estábamos platicando ahorita antes de iniciar el podcast, yo vendía en puntos intermedios, yo vendía en grupos de Facebook, vendía un zapato cada 2 semanas y yo estaba súper contenta porque había vendido un zapato. Pero obviamente de un zapato de 400 pesos, 300, pues no vives. Entonces, pues simplemente con ahorros y pues ahí aguantarle hasta que pues fue mejorando.
¿Y cómo estudiaste esta parte de los zapatos? Como tú dices, oye, pues sí, yo iba y los compraba, pero... ¿Cómo entender? Pues no es algo que, como otro tipo de productos que están muy a la mano, que tal vez los puedes comprar en Estados Unidos y traerlos. Ajá. O hay mayoristas donde vas tal vez a Ciudad de México y lo compras y lo comercializas. ¿Cómo fue tu camino de entender la industria de los zapatos?
Pues al principio obviamente no sabía nada. Yo sabía qué era lo que a mí me gustaba y qué era lo que yo compraba y eso fue lo que empecé a vender. Ya cuando empecé a observar que la gente sí me estaba comprando y que pues por ahí podía haber algún negocio, empecé a buscar nada más en internet de pues qué puedo estudiar, qué hay relacionado con zapatos. Y pues me metí a un diplomado de fabricación y diseño de zapatos. No estaba muy segura porque yo decía, pero es que fabricación, o sea, yo no voy a fabricar zapatos. Y ya de hecho estudiando... Pues literal te ponían a fabricar el zapato. Me acuerdo yo en la máquina de coser, pésima alumna. Yo creo que yo era la peor. Y yo decía, es que ¿qué hago aquí? O sea, yo nunca voy a querer hacer un zapato. Y realmente tuve mucho apoyo de mi ahora esposo que me decía, no, es que te tienes que aguantar y es porque tú tienes que saber qué es lo que estás vendiendo. No puedes vender nada más porque sí. Entonces, pues literal me aguanté siendo la peor de la clase, no pudiendo coser ni un botón para entender... qué era un zapato, cómo se hace, saber pues toda la estructura. Y eso me ayudó mucho, aunque fue pues un pequeño diplomado, pues te da bases de saber mínimo si algo está bien o mal hecho. Okay. Porque pues si no, ¿cómo? Ya después, pues cada vez fui metiéndome a más cosas. Me he metido a cursos, a talleres, pláticas de todo, gratis y caras y todo. Pues para ir aprendiendo cada vez más, porque como yo soy periodista, yo... no sabía nada de zapatos, yo no sé de ventas, yo no sé de, pues, de muchas cosas que un negocio necesita. Entonces, pues tienes que empezar a ver cómo sí vas a saber las cosas. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando una maestría porque sé que es importante, pues, cada vez estar más actualizado. Estoy ahorita estudiando una maestría que en mi vida pensé que pude haber estudiado. Yo me acuerdo cuando me gradué de carrera, dije, no me vuelvo a meter a una escuela, estoy harta. Y pues ya ves, y ahorita ya estoy pensando de cuando acabe la maestría, a ver a qué me voy a meter.
Ok, entonces, digo, te gusta aprender, eso creo que es una variable importante cuando emprendes. ¿Y cómo has llevado esto? Porque parte importante, y los que no, o las que no te sigan, pues que sigan al señor Flamengo en Instagram. ¿Cómo conectas esta parte? Oye, pues me imagino que cuando iniciaste, pues tú dices, oye, en grupos de Facebook, era más bien Angélica Páez vendiendo zapatos, ¿no?
Sí.
Y ahora, ¿cómo creas esta marca, este personaje, y empiezas ahora a posicionar y a ser una influencer en el tema de calzado casual?
Yo al principio lo vendía en mi Facebook personal, con mis amigos. Ya cuando vi que, pues, que así se me vendieron, ya empecé en grupos de Facebook y ya fue cuando pensé, no, pues necesito abrir una página. Entonces, para abrir la página, pues obviamente necesito un nombre, necesito un logo. Y pues así inicié. Yo creo que las redes sociales ha sido como un boom. Siempre digo esto, o sea, ahorita como están las redes sociales, no es como estaban hace un año ni hace dos. O sea, ha sido exagerado el crecimiento. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho a mí. Que desde un inicio abrí mi página de Facebook. Nada más de Facebook. No tenía Instagram. No sé ni siquiera si ya había Instagrams. Y pues empecé a vender ahí y pues cada vez más seguidores de tu página. Y también cuando abrí después mi Instagram, no había tantos en Instagram, al menos que yo conociera. Ya cada vez pues hay más y más páginas y más de todo. Entonces yo creo que los que llegamos
en el momento
al principio son los que pues a lo mejor la gente nos conoce más. No quiere decir que a lo mejor yo tengo 1,000,000 de seguidores, no los tengo, pero sí tengo más seguidores comparados, por ejemplo, a nueva competencia que acaba de salir, porque pues oye, yo ya tengo 3 años.
Y la otra parte que me parece en Instagram es que pues es muy auténtico, ¿no? O sea, tú les hablas a tus posibles clientes, clientas del zapato, de que te llegó, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido también tu vida? O sea, porque pues parte de tu vida está ahí en el día a día, sí, en la red. O sea, ¿cómo, pues oye, tu esposo, tu vida fuera de las redes, cómo generar este negocio, pero sin perder la parte, digamos, más personal, más del día a día de Angélica?
Mira, es como muy gracioso. Yo de repente paro un momento a pensar de cómo llegué hasta aquí, cómo la gente, me pasa mucho cuando voy a bazares, que me compra por mi nombre, que me dice, oye Angie, ¿y esto? Y yo, a ver, ¿cómo? ¿Te conozco? No te conozco, o sea, ¿cómo sabes mi nombre? Y digo, no, o sea,
ella sí, oye.
Sí, claro, o sea, sí. Para mí es como algo muy impresionante, y mi esposo, pues, saben tu nombre, o sea, sale tu cara, te conocen. Uno, pues, no se acostumbra. Yo no soy influencer, yo tengo una tienda, vendo zapatos. Todo salió porque, pues, yo hago todo. Yo, nadie más me ayuda en mi negocio, yo hago todo. Entonces, hay muchas veces que las tiendas pues utilizan flyers o videos para comunicar cosas, y como yo no sé, yo no le sé a eso, a mí se me hacía muy más fácil, en vez de, no, pues aquí está el flyer, de que, chin, o sea, ¿cómo quiero comunicar una idea? No, pues tengo que decirlo. Entonces yo me empecé a grabar a mí misma diciendo, no, pues fíjate que este zapato cuesta esto, bla, 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 las características, porque no tengo otra manera de hacerlo. Ya después empecé a ver que a la gente, a mi gente que me estaba siguiendo, a mí, bueno, a señor Flamengo, pues le gustaba y les ameno que yo les explique a lo mejor más que nada más ver una foto, y que yo te diga cómo lo siento yo, o cómo me lo pongo, o esto y aquello. Entonces ya se ha vuelto, yo creo, una comunidad. Si te estoy vendiendo algo, pero sabes quién soy, y sabes a lo mejor, no sé, algunos otros consejos que yo te doy en el Instagram de señor Flamengo, con el objetivo, claro, de venderte. Pero se ha vuelto como, pues, como una red de amistades.
Pero estás de acuerdo que también les estás dando valor, o sea, porque te compre o no te compre, pues el tip, la recomendación, el conocer, oye, cómo pues, conocer el calzado, ¿verdad? Que pues yo compro, o sea, veo zapatos y los veo iguales, ¿verdad? O sea,
bueno, hombres son distintos.
Yo sé, sí, tiene que ver también con esas características ya de cada uno de los sexos, pero, o sea, tú estás dispuesta a darles valor sin necesariamente que todos te van a comprar.
Bueno, uno le tiene que tirar a todos, o sea, no los, no sé, 25,000 personas que me ven me van a comprar, pero pues es la manera que yo utilizo para vender. Es mi manera de mercadotecnia. Otras personas, otras tiendas tendrán otra que a lo mejor es mejor para ellos, pero a mí me ha funcionado esto. Y no quiere decir que lo vaya a dejar de hacer o que vaya a continuar. Siempre hay que estar cambiando y pues ver qué es lo que te va a funcionar a ti como negocio. Yo creo que es importante dejar en claro eso, que a mí, señor Flamengo, para la gente que me sigue a mi target, eso le funciona. Pero a lo mejor otro negocio que tiene otro target, pues nada que ver.
Ahora me gustaría que conectáramos un poco con las personas que nos están escuchando, que posiblemente están en su casa y tienen un producto, o sea, saben hacer alguna mermelada o algo, o tienen un producto que quieren por ahí comercializar, vender. Para ti, ¿cómo ves ahorita el tema de vender a través de Instagram y sobre todo pues la parte de la transacción y la entrega de este tipo de productos? ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden empezar de poco a poco, pero decir, oye, pues están estas mermeladas, las puedo subir y yo sé que hay gente que la va a comprar y pues quiero que le llegue y que la disfrute?
Justamente escuché otro capítulo de este podcast de una chica que decía que estaba tratando de iniciar su negocio y le estaba pensando mucho hasta que dijeron, ya, tienes que vender ya. Y ese es el punto, creo yo, que tienes que hacerlo. O sea, si tú quieres vender lo que sea, producto o servicio, pues tienes que hacerlo. Tienes que empezar a estar ahí, ya sea que te salgas a la calle, que pongas un local, que estés en redes sociales, pero que no la piensen tanto, porque luego pues se te va la vida. Redes sociales a mí me ha ayudado muchísimo y pues es donde vendo. Yo tengo mi página de internet, pero es a través de, pues, de redes sociales que la gente nos conoce. Y pues para mí ha sido todo. Y como te digo, todos los negocios son diferentes, pero si alguien está pensando una nueva marca y sabe que la gente que le va a comprar está ahí, pues tienes que estar ahí.
¿Y tú ves algunos riesgos en el tema de esto de la transacción? Porque hay todavía, en el mundo creo, pero en México, que el comercio electrónico apenas, ¿no? Las grandes plataformas como Amazon están apostándole. O sea, ¿qué mitos o qué miedos o qué riesgos van a estar ahí presentes, pero son parte del juego para que no se queden con la espinita de no haberlo intentado?
Fíjate que afortunadamente a mí casi nunca me ha pasado. Me ha pasado 2 veces en 3 años que me preguntan, oye, pero si me lo mandas, 2 veces no es nada. Sí. La gente que me compra, la que sigue a señor Flamengo, son chavas pues de mi edad, que estamos acostumbradas, que compramos muchas cosas en línea. Entonces ya para nosotros es pues fácil, es algo como de la vida diaria, que no sé, tomas el Uber pues por internet, pides Uber Eats y que Rappi y que esto y que lo otro. O sea, ya estás acostumbrada, ya necesitamos nosotras pues las cosas de inmediato. Entonces ha sido fácil. Como quiera, pues hay gente que no confía, a lo mejor más grande, de otro sector, pero pues hay que nosotros como consumidores pues nada más ver que el negocio sea pues que sea real. Hay muchas maneras de revisar uno como consumidor si la tienda a lo mejor te va a mandar el producto o el servicio que estás adquiriendo, pues que te metas a la página de Facebook, tiene un local, no tiene un local, bueno, y hay clientes que han subido fotos, suben videos,
van a eventos. Es que en su caso, ¿no? Que no hay algo físico.
Exacto, yo no tengo una tienda a la que puedas ir de lunes a viernes a todas horas, pero puedes ver en mis redes sociales, pues me ves a mí, ves historias que hago en mi tienda, ves videos que grabo cuando voy a eventos, que la gente me etiqueta en fotos o videos que son clientes. Entonces pues ahí te das una idea de que pues al menos es real.
Claro. Ahora, ¿cómo es ahora en este momento? O sea, ¿cómo ves el tema de las redes hacia adelante? O sea, ¿cómo ves al señor Flamengo? O sea, ¿cómo pasar de todo lo virtual? O sea, ¿cómo ves tú la evolución de tu propio negocio que empezó, digamos, en lo online? ¿Cómo lo ves evolucionando hacia adelante?
Bueno, yo no inicié en línea.
Okay.
Es que es algo complicado. Yo empecé vendiendo a través de redes sociales, pero hacía las entregas físicas. Okay. En puntos intermedios. Ya ahorita ya tengo una página de internet, pero tengo poco con ella. Empecé en febrero. ¿Cómo veo a señor Flamengo en un futuro? Pues qué miedo, no sé, pero espero que muy exitosos. Espero cada vez mejorar más mi página de internet. Yo estoy en una plataforma en la que puedes crear tu página, no es como una página desde cero. Yo creo que el siguiente paso sería eso, crear una página personalizada para mi tienda, para Señor Flamengo, con todo lo que yo necesito. ¿Por qué no lo he hecho? Pues obviamente porque son grandes inversiones que aún no podemos hacerlo, pero yo creo que ese es el siguiente paso. No me veo en una tienda física, por el momento, no sé si después cambian las cosas, pero espero que cada vez la comunidad de Señor Flamengo crezca más, que más gente nos conozca. Algo que me encanta es cuando me preguntan en la calle, ¿a qué te dedicas? Ah, tengo una tienda. ¿Y cómo se llama, Señor Flamengo? ¡Ah, yo te sigo! Me encanta. Cada vez que me dicen eso, yo me siento, no sé, Andy Benavides. Así de que, wow, ¿me conoces? Bueno, ¿conoces a Señor Flamengo? O sea, para mí eso es increíble. Es que cada vez más gente conozca la marca, yo creo que eso es como el top.
¿Y cómo tú... en tu día a día construyes esta comunidad que lo mencionas, etcétera? O sea, ¿cómo te planeas? Porque cuando dices tal vez un restaurante de comida, pues preparo la comida, la tengo lista, sirvo al cliente, pues busco que tenga la mayor satisfacción en la experiencia que está viviendo, y de esa manera pues vas aclientelando, generando esta comunidad. ¿Tú qué? Pues de entrada a veces no las ves, o sea, no, pues es un nombre, ¿no? Tal vez, oye, sí, es Brenda Garza que te pidió este modelo de zapatos y se lo mandaste, y pues, ¿cómo es la forma en que tú, no sé si en inercia o planificadamente, cada día o cada semana vas buscando aumentar o que esa comunidad que tienes pues se fortalezca?
Ha sido algo muy orgánico, muy natural que se ha dado. Yo simplemente busco, sigo buscando. Mucha gente me dice, ¿cómo encuentras los zapatos de Señor Flamengo? Yo hasta el momento sigo seleccionándolos de acuerdo a lo que a mí me gusta. Entonces creo que todo está en mi producto. O sea, es algo que le gusta a la gente. Yo simplemente, me compras un zapato, yo te estoy mandando eso, pero realmente el cliente, el consumidor final, cuando lo tiene en sus manos, o sea, le gusta tanto que lo primero que hace es sacar su celular, tomarle una foto y subirlo a sus redes. O sea, son los mismos clientes quien me han ayudado a extender esta comunidad. O sea, las redes sociales han sido tan poderosas para mí, para mi negocio, que cada vez que un cliente me menciona, pues ahora los seguidores de ese cliente están viendo ese zapato, y si les gustan, pues le dan clic a Señor Flamengo y me comienzan a seguir. Y así va creciendo todo. Nunca en la vida he comprado seguidores. Hay muchas tiendas que lo hacen como para tener el numerito más grande, y yo no tendré la mayor cantidad de seguidores. Mi competencia directa tiene muchísimo más seguidores que yo, pero sí son auténticos. No estoy diciendo que los de los otros no, sino al menos los pocos seguidores que yo tengo son reales. Entonces están ahí porque les gusta mi producto y porque les gusta mi servicio. Entonces pues así ha ido todo.
¿Y cómo has sorprendido al cliente en la parte de servicio? En algo que hemos mencionado, o sea, no es tan cercano, o sea, es cercano porque te conocen, porque te meten a Señor Flamengo y saben de ti y de tu día a día. Pero ¿cómo has buscado, o sea, sobrepasar la expectativa del cliente en algo que podría ser un poquito transaccional, ¿no? Es algo que compro, recibo. O sea, ¿cómo ir más allá para que se genere? O sea, como tú dices, ¿les gusta? Pues es una forma. Pero tú como negocio, ¿cómo has visto la manera de que eso pueda ser algo que tenga mayor impacto?
Híjole, pues eso es un secreto. No es cierto, no es cierto.
No es que sí el detalle. No es la fórmula. O sí. Sea, ¿qué has encontrado tal vez de algo que les guste o de algo que valoren para que te distingas de tu competencia? Y digo, al final tienes competencia en tal vez una tienda parecida, pero al final pues tienes mucha competencia, ¿no? Hay muchas tiendas, sí, que venden zapatos.
Yo creo que eso se lo voy a preguntar a mis clientes. Voy a hacer una encuesta en mi Instagram y ya te voy a decir qué responden. Yo creo que ha sido porque todo es muy personal. Tal vez alguien que me está comprando en Mérida pues no está conmigo y no se lo estoy entregando yo, pero saben que soy yo. Yo, por el momento, que es algo negativo pero positivo a la vez, no cuento con nadie más que me ayude. Entonces, soy yo quien te está recibiendo el pedido, yo te lo mando, yo tal vez le pongo una nota dentro del zapato y yo pongo para Carla, por ejemplo, y es mi letra. Y si tú me escribes en Instagram o en Facebook, yo te contesto. Muchas veces yo les tengo que decir algo y les mando audios. Yo creo que eso ha sido lo que la gente ha recibido como un buen servicio. Claro, siempre tratamos de tener los mejores productos, de mandar todo a tiempo, de que todo sea como debe ser, pero la gente lo siente como muy, muy como una relación de amistad.
Okay.
Cuando voy a bazares, yo siempre estoy ahí. La mayoría de las veces tengo a alguien que me ayuda, que la mayoría de las veces es mi hermana. Ya también la conocen. Aparte nos parecemos, o sea. Entonces, yo se los vendo. O sea, yo te lo estoy viendo cómo se te ve, etcétera. Entonces, pues ha sido algo que yo creo que me ha ayudado. Tal vez después ya no pueda. Necesitaré más manos. Pero por el momento, yo creo que eso es clave.
Ahora, en tu experiencia como emprendedora, esto de estar sola, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuál ha sido pues, el aprendizaje para ti de vivir este proceso, de tú ser pues, prácticamente todas las funciones en la empresa y aparte pues, ser la influencer y la cara? ¿Cómo lo has vivido? Porque probablemente hay gente que nos está escuchando que está en esa misma situación o en la disyuntiva. Es que ahorita pues, no puedo contratar a nadie, no tengo un espacio que pueda rentar, pero sí tengo algo que aporta valor y que sé que la gente lo puede comprar.
Bueno, yo ahorita trabajo sola porque, para empezar, no puedo tener a nadie más porque aún no estoy en ese punto. Mucha gente dice, ay, pues a lo mejor es porque es pequeño tu negocio, pero por otro lado, mi negocio no lo ha necesitado. Como todo es en línea, pues yo estoy en mi computadora y lo hago todo. No he todavía como que sobrepasado esa línea de que ya necesito más manos. ¿En qué me ha ayudado? A ponerme las pilas y a investigar por mi cuenta todo. Como te digo, yo en un inicio pues no sabía nada. Yo soy periodista, yo no sabía nada de los zapatos. Sabía de investigar. Pero pues si no sabía algo, pues pregunto. Hay mucha gente a la que se le hace fácil y que dice, ah, pues quiero poner algo. Y pregunta, bueno, ¿y qué pongo? Ay, dime, ah, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo? O sea, a otras personas. Y está muy bien que te ayudes y siempre va a haber gente que te apoye, pero también tú tienes que cambiar el chip de que si tú quieres poner algo, sea lo que sea, tú te tienes que mover y tú tienes que investigar. Tenemos todos a nuestro alcance, literal, el celular. Lo tengo aquí, literal, al lado del teléfono. O sea, ahí te puedes meter a Google. Todos ya ahorita tenemos internet en nuestro celular. Tenemos una computadora. Tan fácil de lo que necesites saber, mételo ahí y así investigas. Y ponerte las pilas de que no va a venir nadie más a darte la fórmula así clave para que crees o que hagas crecer tu negocio. Entonces necesitas pues ponerte las pilas e investigar. Si necesitamos todos apoyo y si no sabemos, pues pregunta. Pero pues también que nosotros mismos queramos, que se vea el interés.
Ahora, en retrospectiva, porque una característica de los emprendedores, de las emprendedoras, es la perseverancia. ¿Qué es lo que te ha hecho, ahora sí, mantenerte en el tema de los zapatos? Que, oye, te gustaba comprar, que vieron tus papás, oye, que ahí hay algo importante, pero pues ya hiciste un camino, ¿verdad? ¿Qué es esa gasolina? ¿Qué es ese motivante que te permite todos los días seguir con esto y obviamente tratando de darle más al cliente?
En un inicio, como te decía, que yo estaba viviendo solo de mis ahorros, pues yo quería seguir. O sea, yo vi que esto iba para adelante y yo quería hacerlo crecer. Ya después es chin, o sea, no tengo un sueldo seguro y quisiera tenerlo. No te voy a echar mentiras, yo quisiera ahorita tener mi cheque cada 15 días. Y yo creo que muchos emprendedores eso es como que lo que los arrastra atrás de que, ay, no me está yendo bien, mejor me voy a meter a trabajar porque necesito. Y pues hay veces en las que pues ni modo, a lo mejor tienes una familia o necesitas y pues tienes que hacerlo. Pero en mi caso, yo ahorita estoy en una posición en la que pues estoy bien por el momento y simplemente quiero hacerlo crecer. Y si hay veces que dices, chin, o sea, no he vendido nada, no tengo dinero, pero no voy a quitar el dedo del renglón porque yo quiero hacer esto. Para mí ahorita ya no hay vuelta atrás. O sea, si en algún momento lo necesito, ojalá que no, pues me pongo a trabajar. Afortunadamente pues tengo una carrera y puedo vivir también de eso, pero yo quiero vivir de esto. Yo quiero que Señor Flamengo crezca y quiero solo hacer esto, que es lo que hago por el momento. Entonces, pues, simplemente perseverar aguantar y pues darle para adelante.
Bien, aquí el podcast lo cerramos con un consejo. Obviamente dentro de la plática siempre salen cosas que son de valor para quienes nos están escuchando, pero ¿cuál sería ese consejo si tú fueras Angélica Páez y vas a escuchar un podcast? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a la persona que todavía no se ha atrevido a vender zapatos, a crear Señor Flamengo? ¿Qué le dirías?
Yo creo que dos cosas. Primero, que ahorren mucho. Eso es lo principal, porque yo inicié sabiendo que el poquito dinero, eso era lo que iba a utilizar. Si hubiera tenido pues más ahorros, tal vez hubiera iniciado más fuerte. Y es algo como que siempre te para el capital. Por otro lado, si tienen una idea, que la tomen. Muchas veces me he encontrado con gente o amistades que me dicen, ay, es que quiero crear un negocio, pero no sé, puede ser de esto o de esto, o tal vez de esto, ay, pero es que no estoy segura. Y se ponen a pensarla y pensarla, agarra una idea y ya, agárrala y para adelante, porque te pones a pensar y luego nunca haces nada. O tal vez tienes una idea, pero dices, ay, es que no estoy muy seguro si puede funcionar. No, se me hace que no. No, pues mejor no hago nada. Entonces ya se les fue la oportunidad. En mi caso fue una idea que pues me dieron mis papás, pero si yo no lo hubiera tomado, en verdad, si mi papá no hubiera sido necio y si no hubiera estado yo harta de que me dijera, pues no lo hubiera hecho y ahorita estuviera o trabajando con mi papá o trabajando de periodista. Entonces fue una oportunidad que la agarré y ya pues estoy aquí. Entonces pues así salen cosas, como dicen, es una oportunidad y tienes que tomarla.
Muchas gracias, Angie.
No, gracias a ti por invitarme y gracias a los que nos están escuchando por aguantar hasta aquí mi agradable tono de voz y espero que les haya ayudado y que me sigan en redes sociales como Señor Flamengo. Estoy como Señor Flamengo en Facebook, en Instagram y mi página de internet es senorflamengo.com.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.